Us agrada la novel·la negra? Suposo que sí. Bé, respongueu el que respongueu, hi ha una realitat de venda i d'èxit de novel·la negra i de programes que tenen aquest tracte, no? En aquest cas parlo de la novel·la concretament, de la literatura concretament. Moltes novel·les negres, molts relats estan basats en fets reals, tenen un punt d'imaginació, tenen un punt de llibertats que es pren l'autor a l'hora de plasmar doncs, un crim o un altre per fer-ho encara més atractiu. Però a vegades diu la frase, i ja ho sabeu, la realitat supera la ficció, i no hace falta echarle aderezos. Bé, parlem d'un llibre que segurament, si us encanta aquest gènere, us va apassionar. És el llibre que acaba de publicar el Carlos Quílez, Condenados Relatos. Lo bueno es que aquí no hay aderezo. Son cosas reales como la vida misma y tal y como deia, es un punt on la realitat supera la ficció. Carlos Quílez, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Molt bon dia.
Pues encantado de estar aquí contigo.
Un placer, sin duda.
Oye, en este caso la realidad supera la ficción, ¿no?
Sí, sí, la realidad supera la ficción. Y viene superando la ficción, al menos desde que yo tengo contacto con esa realidad criminal, hace ya más de 30 y tantos años de información judicial y policial que llevo en las espaldas, y desde el primer momento me he dado cuenta de que aquello que sucede en la... Es decir, ni las mentes más barbitúricas, más calenturientas y más retorcidas, a veces podrían fabricar lo que la realidad nos ofrece, ¿no? Unos crímenes y unos personajes y unas personalidades absolutamente increíbles, ¿no?
En este libro son 18 historias que cuentas, 18 casos, 18 crímenes que comentas en este Condenados Relatos. ¿Cómo los has escogido, estos 18?
Vamos a ver, he cogido...
Porque de todo lo que me estás diciendo, digo, a este hombre, ¿cómo ha hecho aquí una selección?
No, bueno, para empezar he de decir que es un libro coral. Es un libro... Yo soy autor directo de, creo que son 10 de los 18 capítulos, o 11, y los otros 7, 8 los han escrito presos o expresos. Es decir...
¿En serio?
Sí, sí. Presos o expresos que les he dado la oportunidad de escribir ellos un relato breve, 4 o 5 páginas, sobre lo que quisieran, con absoluta libertad, ¿no? Pero claro, son presos o expresos high level, ¿eh? Porque uno de los relatos lo escribe de puño y letra Rosa Peral, que es la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, ¿no? La gente de la Guardia Urbana condenada por el asesinato de Pedro Rodríguez. Otro de los relatos que escriben ellos de puño y letra es, por supuesto, Rosa Peral habla de la injusticia y de su situación en la cárcel. Por cierto...
Claro, los hace desde el punto de vista de primera persona, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Otro es Sandro Rosell, que como sabéis estuvo 2 años en el talego siendo inocente. Estuvo por algo que no hizo, ¿no? Otro es el jefe de la Mara Salvatrucha, un muchacho que tiene 12 muertos a sus espaldas. 12 muertos, ¿no?
Y todo esto en primera persona, ¿no? Visto desde... o sea, da un punto de vista diferente, o sea...
Efectivamente, efectivamente.
Y auténtico.
Y luego hay unos hay unas pequeñas novelitas que son relatos criminales, son cuentos, o sea, son pequeñas novelas francesas, ¿no? Hablamos en términos de la novela francesa, que por ejemplo, yo que sé, he escrito uno de un caso tremendo que he conocido, todos con el común denominador de que los he conocido yo de primera persona, es decir, he tratado con el policía o con la víctima o con el autor, ¿no? O autora. Por ejemplo, el caso de Andrea Pita, ¿no? Esta muchacha de Santa Perpetua de Mogoda, víctima de brutales malos tratos por parte de su pareja, la pareja que se vengó de ella cuando ella denunció el caso a la policía, asesinando al padre de ella, lo quemó en una...
Madre mía.
Es decir, y esta historia la recreo, por supuesto, con un 100% de apego a la realidad, en unas pequeñas historias de nada, 20, 25 páginas. Es un libro que se lee muy fácil porque son cuentos criminales, todos de true crime, todo basado en hechos reales, pero que te puedes leer uno en el trayecto de tren, de autobús o de metro de aquí a allá y no pasa nada porque luego empiezas con el otro, ¿no?
Oye, Carlos, en estos minutos que me has explicado todo esto, ha habido un momento que el estómago digo, ostras, me he puesto en tu piel y digo, este hombre cómo conserva la cordura. O sea, claro, tú te ríes, pero con esa trayectoria, 30 años, viendo todo lo que has visto, en los juicios que has estado, con los que has conocido, hay que tener una... fortaleza psíquica, bueno, psicológica importante, porque ¿cómo te aísles y que no te afecte este tipo de cosas?
Como todo en la vida, supongo yo, ¿no? Las primeras veces de todo te impactan, te marcan y hay que superarlas. Pero quiero decir, el primer juicio que yo fui a cubrir, me tocó cubrir, fue el juicio de una muchacha violada de una forma tremenda, tremendamente cruel, por parte de un exnovio a la salida de una discoteca en la que se encontraron por casualidad años después de haber mantenido una relación entre dos coches en plena calle. calle, ¿no? Esta chica, cuando fue a juicio, bueno, finalmente el tipo fue detenido, etc. Es una historia que un poco rocambolesca. Finalmente, yo insisto, fui a juicio, y cuando fui a juicio, aquella cría entró a declarar en un cuadro de autismo, es decir, o lo que yo entendería algo, es decir, con una risa bobalicona enclavada en la cara. Cuando llegó allí, claro, no podía responder a lo que el juez... Claro, llegó el juez a preguntar, pero ¿cómo meten a esta mujer a declarar?
No, o sea, no se dan cuenta de que... trastornada esa pobre
claro,
chica.
Yo no pude... me quedé... Bueno, me puse a llorar, me puse a llorar. Me quedé totalmente bloqueado y tal. Este fue el primer juicio, ¿no? Cuando llevas ya más de 400 juicios, que es lo... Yo creo que he cubierto más juicios como periodista que algunos abogados.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuántos juicios has cubierto?
Pues eso, ya, no sé, centenares, ¿no? Centenares, no los he contado, pero vamos...
Qué locura.
Una barbaridad. Claro, al final el tercer, el cuarto, el quinto juicio ya lo... Supongo que como los médicos o supongo que como los... En fin, la gente que tiene que endurecer un poco la piel para poder escribir, ¿no?
Después de 30 años, más de 400 juicios, después de todos estos casos que seguramente podríamos estar aquí toda la mañana, me estás explicando casos alucinantes, en formato breve sería alucinante, pero la pregunta que te hago es, después de haber visto la parte mala del ser humano... ¿Tienes esperanzas en el hombre? Porque has visto en el hombre como el ser humano, porque has visto en el lado más oscuro de la gente.
Yo creo que sí. Yo no me resisto a no pensar así, a no pensar que hay una vertiente buena, y me resisto a dejar de ser un pelo cándido o ingenuo. El día que yo pierda la candidez o un poco de candidez y un poco de ingenuidad, es verdad que cada vez tengo menos, pero un poco de candidez.
Estamos muy trillados ya, sí, Carlos, sí, estamos muy trillados.
Pero,
no, ya.
Pero me resisto a ser de hielo, me resisto a ser analítico, cartesiano, frío, y porque si no perderemos un poco el sentido de la vida en general, ¿no? Los delitos no se pueden justificar, ni los delincuentes se pueden justificar, pero los hemos de entender, que no justificar. Y para entenderlos tienes que aproximarte a ellos. Yo soy de los que piensan que la crónica policial solo se puede hacer, es indispensable la presencia del discurso policial, de la policía, es indispensable, pero no puede ser único, porque el crimen es muy poliédrico, ¿no? Creo que los medios de comunicación hablamos muy poco de las víctimas, por ejemplo. Yo es algo en lo que estoy muy empecinado de un tiempo para esta parte, pero también con los delincuentes. No para justificar, insisto, en este libro salen...
Sino para entender.
Brutal, efectivamente.
O entender lo máximo posible, lo que se
entender,
pueda, ¿no?
Para decir, bueno, es que esto va por aquí, ¿no? Hay un 2-3%, no llega al 3% de la población reclusa, por coger unos estudios, no son actuales, pero son los últimos que yo, de los que yo tengo, de los últimos que manejo,
¿sí?
Que dicen que la población reclusa en España aproximadamente no llega, pero prácticamente el 3% son psicópatas, ¿no? El psicópata es un personaje al que hay que comer aparte, porque es un personaje que efectivamente hay algún fusible que no funciona, que se apagó o que funciona demasiado, ¿no? El resto de la delincuencia, eso que hablamos, el sociópata, el resto de la delincuencia, desde mi punto de vista, en mayor o menor medida, un poquito, y este es un discurso un tanto delicado que voy a hacer, un poquito tenemos culpa todos de lo que ha pasado con ellos, ¿eh? Es decir, que yo soy hijo de un profesor de instituto, de literatura, hijo de una peluquera, he tenido educación, unos padres extraordinarios, como la inmensa mayoría de los que nos estáis escuchando, pero ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si yo hubiera nacido como Jesús Contreras Porcel, el atracador del chándal, gran amigo mío y una gran persona, con un pasado criminal por el que ha pagado lo que tenía que pagar, que no es poco, y además se lo merecía? Pero si mi padre hubiera sido un hombre desbocado, si mi madre se hubiera desentendido de mi educación, si yo hubiera vivido desde los 6-7 años prácticamente en la calle y me hubiera criado con los amigos en la calle, ¿sería este chico educado que habla en la tele, en la prensa, que escribe libros? ¿O me habría tirado la bandolera al monte como él y hubiera sido un desastre de persona como lo ha sido él, ¿no? Por eso te digo que a veces
parece
eso de la sociedad corrompe, sí, no es ninguna tontería.
Es fácil echarle la culpa a la sociedad, ¿no?
Es fácil, claro.
No, la culpa es de la sociedad.
Es fácil, ¿no? Yo lo reconozco. Pero es verdad que, bueno, mientras que la sociedad fabrique cárceles que son vertederos donde depositamos a aquellos sinvergüenzas y a aquella mala gente, ¿no? Porque lo son, porque han cometido delitos que nos han hecho daño. Y no pensemos que quizá deberíamos ayudarles a resocializar, ni que sea para que no nos lo vuelvan a hacer.
Pero ya, aquí en España no se reinserta, no es una política de reinserción.
Es una
lo digo igual en comparación a otros países, ¿no?
Es una obligación.
No quiero comparar porque no se puede comparar.
Es una obligación legal la que hay, pero es verdad que el porcentaje de resocialización es... es muy inferior al que desearíamos, ¿no? Por mucho que los esfuerzos y las cárceles ya no son aquellas mazmorras grises donde los malos tratos se multiplicaban por mil hace 30 años. Ahora vivimos unas cárceles donde los derechos humanos presiden. Hombre, habrá algún caso, ¿verdad? Siempre hay algún bestia, ¿no? Como la prensa, como la policía, como la ferretería, ¿verdad? Pero ya ha cambiado. Pero sigue siendo más un depósito de delincuentes que no un lugar, un purgatorio de las conductas criminales. Para escribir este libro, Condenado Relatos, he hablado con muchos reclusos. Y muchos reclusos que te hablan en primer plano reconociendo que efectivamente en algunos casos salieron peor de la cárcel de cómo entraron.
De cómo entraron, ¿no? sí, por la situación. Oye, Condenado Relatos, estamos hablando de esto y me voy del libro porque es que con este hombre tendría tantas cosas que hablar y todas interesantes. Tengo muchas preguntas en la cabeza. La primera, conforme a estos relatos, ¿hay alguno que esté sin acabar? Sin acabar me refiero sin resolver. O sea, es de esos relatos que dices, ha pasado todo esto, toda esta barbaridad, y aún no se sabe exactamente.
Sí, hay un relato, hay varios, pero uno de ellos, por citarte uno, es el caso del secuestro de Lot. Mira, del secuestro de Lot, un secuestro que los más mayores ya se acordarán, de los años, principios de los 90, fue uno de los primeros casos muy, muy potentes que me tocó cubrir, y tuve el orgullo de cubrir, y además tengo la satisfacción de decir que tras un año de investigación judicial, cuando dábamos por asesinada a María Àngels Feliu, tuve la suerte y tuve el honor de poder adelantar en exclusiva la liberación de María Àngels Feliu, de la farmacéutica Dolot, y supuesta libertad, ¿no? Que eso, vamos, recuerdo cuando llamé a mi director de informativos, yo trabajaba en la radio entonces, y le dije a las 4 de la mañana, oye, ¿qué ha parecido la Feliu viva? ¿Qué tal? Me decía, me colgó el teléfono, sí, seguía durmiendo, ¿no? Y le volví a llamar.
Déjate de bromas.
Y me dice, no, digo, pero si estaba muerta, digo, no, pero está viva y tal, ¿no? Bueno, pues el caso este, aún no sé, sí, hubo un juicio, fíjate qué frase más interesante. El presidente de la sala que juzgó a los autores y condenó a los autores del secuestro de María Àngels Feliu, de la farmacéutica Dolot, el señor Lacaba, me dijo un día, dice, Carlos, vamos a saber la verdad jurídica, pero no quiere decir que sepamos la verdad real de lo que pasó. Y efectivamente, aún no sabemos si se pagó o no se pagó rescate por la liberación de María Àngels Feliu. Bueno, pues en este libro desvelo...
¡Hombre!
Algo más que desvelo. Un caso inacabado, porque hay sentencia, pero hay algunos...
Que quedan esos flecos por ahí...
preguntas por resolver.
Sí, exacto.
Alguna me atrevo a, si no responder, prácticamente sugerir o responder. Y es que efectivamente hay muchos indicios para pensar que sí que hubo pago de rescate en el caso de María Àngels Feliu. Os invito a que leáis el libro porque el capítulo porque ha pasado tiempo, el delito ha prescrito y algunas fuentes han salido del armario y me han explicado cosas que no se han explicado todavía sobre el caso de María Àngels Feliu. Como no se han explicado algunas sensaciones íntimas e internas de Rosa Peral, de la condenada por el asesinato de Pedro Rodríguez, el crimen de la Guardia Urbana, ¿no?
Sí.
Explica muy a calzón quitado esta chica en su relato, bueno, cómo está viviendo en la cárcel y qué es lo que está pasando en la cárcel y qué es lo que le ha pasado ya en la cárcel. Yo es algo que también os invito a que leáis porque es la primera vez que Rosa Peral dice, se sale un poco del guión habitual y explica unas cuestiones muy, muy, muy íntimas y muy personales.
Todo esto en Condenados Relatos. Bueno, ¿cuánto tiempo tardas en preparar un libro como este?
Bueno, este libro lo empecé a escribir hace 3 años, pero no he estado 3 años escribiendo el libro porque justamente como es un libro...
O sea, en ese momento se te encendió la idea.
Sí, no, yo quería, es que
bueno, esto hay que hacer algo con todo esto que tengo aquí, sí. Vamos a hacer un libro. ¿Esto cómo va?
Bueno, yo he publicado 12 libros ya. Sabes, y he publicado, este vendría a ser la trilogía, o quizá el cuarto libro, ¿no? La cuatrilogía, la palabra que me acabo de inventar, que empecé con Atracadores, Mala Vida y Sigue la Mala Vida. Este libro se llama Condenado Relato, continúa la mala vida, y son relatos breves que yo empecé a escribir y justamente por lo que te he explicado, como son relatos breves, pues hace 4 años escribí el primero, hace 3 años y 5 meses el segundo.
Y vas encontrando tiempo, ¿no?
Porque... Y voy sacando ese tiempo para escribirlo.
La última vez estuviste aquí también conmigo, no sé, no recuerdo si presencialmente o por teléfono.
No, me parece que fue por teléfono.
Fue por teléfono, si mal no recuerdo.
No, ya te digo, es un libro que podía haber escrito en 8 meses o en 6 meses, o quizá menos, porque son muchas historias que están en mis archivos y que están... Pero claro, con esta vida loca que llevamos todos, sobre todo los periodistas, pues voy escribiendo cuando puedo, ¿no?
Condenados Relatos de Carlos Quílez. Supongo que te quedan muchos más en el tintero para hacer otra toma, ¿no?
Sí, la mejor historia aún siempre está por explicar.
Bueno, viniendo de ti me da hasta miedo,
es una frase retórica, pero quiero decir que la mejor noticia, yo tengo el orgullo de estos años haber dado algunas noticias, en fin, que esto de Olot, por ejemplo, del secuestro, y algunas otras, en fin, que me llenan de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría aquel. Pero yo soy de los que piensa que la mejor noticia aún no la he dado, y la mejor historia aún no la he explicado. No quiero pensar eso, porque, como decía Benedetti, cuando nada falta, entonces muere usted, ¿no?
Y
creo que siempre es bueno dejar algo pendiente.
Carlos, quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué la gente tiene tanta atracción por el género negro?
Por este
tipo de novelas, en este caso porque hablamos de crímenes reales, pero también la ficción también. O sea, este tipo de género...
Me encanta que me preguntes esto.
Tiene un atractivo, no sé si decir morboso, en la gente que le atrae como moscas a la miel.
Fíjate la proliferación de escritores de novela negra,
vivimos un momento muy dulce en ese tipo de cosas.
Mira, la gente siente el mal atrae. Eso es un dato objetivo, ¿eh? El mal atrae, en primer lugar, pero el mal cercano, el mal real, atrae 100 veces más. Y el mal real atrae 100 veces más, especialmente cuando le pasa al de al lado, pero no a mí, pero sí al de al lado. Es decir, sí a alguien con el que me he cruzado en la panadería, en la gasolinera o en la biblioteca, ¿no? Esa proximidad con el mal genera una atracción, una cautivación extraordinaria. Hay una frase de Juan Madrid que a mí me gusta repetir, que dice, aunque no te guste el crimen, al crimen le gustas tú. ¿No? Y esto es así, por lo tanto, bueno, yo veo la película, veo un episodio de Crims, ¿no? Y dices, hostia, pues esto es tremendo, ¿no? Lo que se nos ha explicado, además, explicado con la exquisitez con la que los compañeros de Crim tratan los reportajes, ¿no? Sí, pero es que es verdad.
Es que sí, no es auténtico, ¿no? No te lo estás inventando, ¿no?
El señor tal o la periodista tal o el periodista tal se han inventado para llevarlo a la televisión. Es que esto es verdad. Y pasó en un pueblo como el tuyo, y era un señor que iba a comprar el pan en una panadería como la tuya, ¿no?
Es aquella típica frase de siempre me daba los buenos días cuando me lo cortaba por la calle.
Era una bellísima persona. Marí Beso, libro de Andreu Martín. Era bellísimas personas.
Era una bellísima,
¿no?,
persona.
Pero sí, normalmente pasa también, ¿eh? El delincuente, el maltratador, sobre todo, el sinvergüenza, el cara dura, tiene una doble vida, ¿no? En casa el maltratador es un animal. Y sin embargo, en el bar, en la tal, con los amiguetes, jugando la partida y no sé qué,
es encantador.
Es un tipo encantador, ¿no?
Alucinante. Condenados Relatos, vais a disfrutar del nuevo libro de Carlos Quílez, al que he tenido el placer de tener aquí conmigo. Uh-huh. Carlos, muchísimas gracias por todo.
Gracias por todo. Un placer. Espero que os guste.
Y que sigas con... No te diré 30 años más porque no te quiero condenar
a tanto relato.
Pero sí que sigas educándonos y haciéndonos llegar este tipo
Mientras
de
siga ilusionándome como me ilusiono, a pesar de que van pasando los años, seguiré escribiendo, naturalmente.
Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a ti.